Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 400 intervenciones policiales ha realizado Policía Municipal durante este fin de semana. Un fin de semana caluroso, un fin de semana con muchos actos por la calle. Un total de 20 accidentes de tráfico y 5 personas atendidas. Para hablar de todo ello, contamos con Estefanía Delgado, portavoz de Policía Municipal. Estefanía, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se ha notado que ese buen tiempo y que había, bueno, pues las calles de Pamplona estaban plagadas de eventos?
Sí, con el buen tiempo es lo que pasa. Hay más eventos, hay más accidentes de tráfico porque hay más vehículos en la calzada, más accidentes con bicicletas, con patinetes. Y bueno, ha estado muy movido el fin de semana.
Cuéntanos, haznos un breve balance de todo el trabajo que habéis realizado.
Sí, pues en seguridad vial, como bien has dicho antes, se han atendido 20 accidentes de tráfico en los que 2 personas han resultado heridas de levedad. Una de ellas en un atropello con vehículo de movilidad personal a peatón el pasado viernes por la mañana en el ensanche. La persona herida es una mujer de 55 años que no fue trasladada, y en otro accidente el domingo por la tarde en el segundo ensanche, un varón de 65 años resultó herido leve tras chocar con varios vehículos estacionados, y tras realizarle las pruebas arrojó una tasa judicial de alcohol, por lo que va a ser investigado por un delito contra la seguridad vial. A lo largo del fin de semana se han llevado a cabo 840 pruebas en controles de detención de alcohol y drogas, y como resultado de las pruebas realizadas, tanto dentro como fuera de dichos controles, 17 personas van a ser sancionadas administrativamente tras arrojar tasas positivas en alcohol y drogas, y se va a investigar a otras 11 personas por delitos contra la seguridad vial, por arrojar tasas judiciales en alcohol y por carecer de licencia de conducción. También queremos destacar que de las 8 personas que van a ser investigadas por delitos contra la seguridad vial, 5 de ellas han estado implicadas en accidentes a lo largo del fin de semana. Y en lo que respecta a seguridad ciudadana, ha resultado muy intenso, como bien has dicho, con 408 intervenciones realizadas por Policía Municipal de Pamplona, 61 problemas de convivencia, 57 ayuda a personas en situación de necesidad, 27 por ruidos, y además se ha sancionado a un establecimiento del barrio de San Juan administrativamente por realizarle una sonometría con resultado positivo. Y por último, en el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana se han recogido 40 denuncias y se ha procedido a la detención de 5 personas acusadas de diversos delitos.
Bueno, pues ya vemos que llega el buen tiempo, que llegan épocas de eventos, que las intervenciones aumentan, así que supongo que desde Policía Municipal pues pediremos un poquito de tranquilidad, de calma y que nos comportemos, ¿no?
Eso es lo que queremos todos.
Pues Estefanía Delgado, portavoz de Policía Municipal, gracias un lunes más por estar aquí en COPE Navarra.
Un saludo.
Y ahora vamos a conocer el balance de lo que ha sido el fin de semana desde Policía Foral. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada la de hoy lunes de relativa tranquilidad en nuestras carreteras, ya que hasta estas horas nuestras patrullas han atendido un único accidente vial y sin heridos en Zubielki. Y en cuanto al estado de las mismas, en red principal hay que tener en cuenta obras y afecciones en carreteras de Olave, Ostiz, Belate y Almando, Nacional 121A, en la Nacional 121B antes de Dancharinea, en Bacaicu, Autovía de la Barranca y Torres del Orz, Autovía del Pirineo, y Campanas, Nacional 121. Y ya en la red secundaria, obras también en localidades a su paso por Olazagutía, Travesía de Iturmendi, Eransun, Grozi, Narazuri, proximidades de Tafalla y Murillo el Fruto. Y hoy lunes hacemos balance de las principales incidencias atendidas en la última semana. Y es que en Policía Foral se recogían un total de 250 denuncias en las diferentes comisarías. Una vez más, los delitos por hurto, 53, y por estafas, 52 denuncias respectivamente. Además de las 18 por lesiones, se llevan la palma. Y en cuanto a detenidos, 40 han sido las personas arrestadas, destacando los 17 varones por delitos relacionados contra la violencia con las mujeres. Para finalizar y volviendo al tráfico, a lo largo del fin de semana se atendían 28 accidentes viales con tan solo 2 heridos. de diversa consideración. 5 son los conductores investigados por delitos contra el tráfico, 3 por alcoholemias positivas y 2 por circular careciendo del correspondiente permiso de conducir. Uno de ellos, un menor de 16 años, sorprendido circulando con un ciclomotor por las calles de Murchante sin casco y sin el correspondiente permiso de conducir, además de dar positivo en el test indiciario de drogas. Esto sería todo desde Policía Foral. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil para hacer también el balance del fin de semana. Saludamos a Javier. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Si te parece, se han producido muchas actuaciones en diferentes temáticas dentro de las materias de seguridad ciudadana. Cuéntanos cómo ha ido este fin de semana.
Sí, Fermín, yo te digo, nosotros hemos tenido hasta 16 investigados detenidos, 5 el viernes, 8 el sábado y 3 el domingo. Que bueno, ya te digo, se puede dar una idea de la cantidad de trabajo, ¿no?, que se ha realizado este fin de semana. Como es habitual, las investigaciones y detenciones del fin de semana se han producido por los motivos más variados, ¿no? Los casos más comunes, por desgracia, corresponden siempre a violencia contra la mujer, con 5 incidentes registrados en las localidades de Cortes, Orite, Los Arcos, Pitillas y Cascantes. El resto de actuaciones, Fermín, incluyen 3 requisitorias judiciales, en Corella, Peralta y Los Arcos, también delitos por daños, hasta 3 hurtos en centros comerciales. También, asimismo, se registraron coacciones y una pelea grupal en localidad de Azagra, a la salida de una desconocida discoteca, donde la patrulla intervino, ya te digo, para apaciguar esta trifulca. En materia de seguridad vial, se notificó un caso por pérdida de vigencia del carnet y 2 por superar las tasas de alcoholemias permitidas. Ya te digo, Fermín, se han contabilizado 16 detenciones investigadas, un poco más de 48 horas, una cifra, ya te digo, considerablemente elevada.
Tenemos que poner el foco, efectivamente, en esa cifra tan elevada. En cuestión de materia de seguridad vial, Jesús, o sea, Javier, perdón.
Sí, Fermín, ya te digo, el fin de semana ha estado marcado, ¿no?, por numerosos sucesos. Por desgracia, se han atendido bastantes accidentes de circulación, aunque la mayoría se saldó sin herido, ¿no?, gracias a Dios. Entre ellos, destacar una colisión por alcance entre 2 turismos ocurrido la tarde del viernes. Bajo la misma casuística se registró otro accidente también por alcance en la NA7210, cerca de la población, Valle de Aguilar, comarca de Estella. Y en cuanto a delitos contra la seguridad vial, se detectó una alcoholemia positiva en la PA35. Y además, esta madrugada, frente a nuestra dependencia aquí justo en la Avenida de Galicia, una patrulla interceptó a un vehículo que circulaba sin alumbrado. Y tras percatarse de que el conductor no estaba en condiciones de circular, solicitaron apoyo a la Policía Municipal, donde el test confirmó que evidentemente iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, una tasa superior a 0,60.
Esta mañana, además, Javier, también informabais del auxilio a una peregrina de nacionalidad francesa herida en Zuriain por vuestra OMAP, de atención al peregrino.
Sí, así es, Fermín. Yo te digo, desde el pasado lunes 13, ¿no?, se reforzó la atención del peregrino a su paso por la comunidad foral, con la presencia de estas oficinas móviles. Entre las actuaciones más destacadas, yo te digo, este fin de semana también, según una joven de 23 años, tuve que ser trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra para someterse a unas pruebas radiológicas. Asimismo, en el kilómetro 14, también de la N-135, a la altura de su paso por la localidad de Rasoaña, se prestó también auxilio a otras 2 peregrinas alemanas, en este caso madre e hija, después de que una de ellas sufriera un problema de cadera. Esta intervención de Fermín subraya la labor preventiva, asistencial y de acompañamiento que desde aquí, desde Guardia Civil, se desarrolla de forma permanente en el Camino de Santiago.
Bueno, pues gracias por toda esa labor que realiza esa OMAP a lo largo del camino aquí. Javier, muchísimas gracias también a ti por esta información que nos ofrecéis todos los lunes.
Nada, Fermín, un placer, un abrazo.
Este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Y hablamos ahora con Susana Arizcun desde la Asociación de Navarra de Consumidores, Irache, sobre los seguros. Y es que el 42% de los navarros ha tenido algún problema con su seguro. Susana Arizcun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El 42% es mucho, es prácticamente, es más de 4 de cada 10, es prácticamente el 50%, 5 de cada 10, la mitad de los navarros hemos tenido algún problema con un seguro alguna vez. ¿No es una cifra demasiado elevada?
Es muy elevada. Eso significa, como dices tú, que las cosas no funcionan bien. Es una encuesta hecha por IRACHE a través de CIES, o sea, no es que lo diga IRACHE. Y además te diré que ha aumentado 5 puntos respecto al año pasado. O sea, que vamos a peor con el tema de los seguros. Y sobre todo te diré que las personas de edad media son las que más protestan, de 30 a 65 años son los que dicen que han tenido más problemas con las compañías aseguradoras. Pues son los que más utilizan los seguros. Lo cual quiere decir que algo está fallando, algo está pasando, porque todos tenemos seguros, un seguro de coche, un seguro sanitario, un seguro, yo qué sé, puedes tener de deceso, del hogar, etcétera. Tienes muchos seguros y lo que quieres es que cuando tienes un problema te cubra y te den una salida rápida y urgente, que es un poco lo que buscamos todos.
Bueno, eso te iba a decir yo. ¿Y por dónde están esas salidas urgentes o esas posibles soluciones?
Vamos a ver, lo que tenemos claro es que el 43% de los consumidores dice que les han subido la prima a pagar sin su consentimiento, un 43%. Aquí viene el ciudadano diciendo, vamos a ver, yo estoy pagando una póliza y de un año para otro me he encontrado con subidas elevadas, y además últimamente más. ¿Qué derecho tengo con relación a ello? Bueno, pues vamos a ver, si tú tienes un seguro y la compañía no te avisa con 2 meses de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, las pólizas son anuales, lo cual quiere decir, si su póliza es de enero a enero, en octubre deberían comunicarle diciendo que va a haber una subida de X. ¿Para qué? Para que tú como consumidor decidas si te interesa seguir con esa compañía, negocias con ellos a un precio más barato o te cambias de compañía. ¿Qué no se hace? Pues estamos viendo muchas veces que no se avisa con 2 meses. Y entonces, ¿qué derecho tiene el consumidor? Pues tiene derecho a seguir con su póliza tal como la tenía a ese precio y, como mucho, la subida de IPC. Nada más. Así como al revés pasa también lo mismo. ¿Qué quiere decir? Si el consumidor realmente quiere cambiar de compañía, como también tiene un contrato anual, tiene que avisar, eso sí, con 1 mes de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. Y lo tenemos que hacer mediante un escrito de forma fehaciente. ¿Qué quiere decir? Un burofax, un telegrama, una carta que la entregas en la compañía directamente, que te la sellen, copia. Insisto en ello porque estamos teniendo casos de ciudadanos que yo lo hice por teléfono la anulación, o yo lo hice verbal, no lo he hecho por escrito, y me estoy encontrando con que ahora la compañía no me ha rescindido el contrato, y entonces tengo la compañía antigua y la nueva, y lo tenemos complicado luego.
Bueno, no sé si desde IRACHE podemos dar algún consejo.
Vamos a ver, yo viendo todo lo que estoy viendo dentro de lo que deja claro la encuesta a través de CIES y viendo la problemática que hay, que por una parte son la subida de las primas a pagar, por otra parte que no le cubre lo que pensaban, que eso es otra. El ciudadano estamos pensando muchas veces que nos cubre todo, que pasó, tengo mi seguro de daños de coches, mi seguro de la casa, y luego me encuentro con que no me cubre el coche, no me cubre los daños por agua, o una parte sí, otra no, o me encuentro con que me dice la empresa, bueno, pues como estamos muy saturados, hágase usted la reparación, luego nos pasa la factura y se la pagamos. Como luego no tienes nada por escrito, tú pasas luego la factura y a lo mejor te encuentras que te dicen que son coste de trabajo excesivo y entonces que te abonan la mitad de la mitad. Y se te pone una cara tonto. O la siguiente, el seguro no informa. Pues al final el ciudadano también deja claro el 27%. Dice, el ciudadano no se le está informando realmente qué consiste su seguro, cuando se da de alta, qué coberturas tienes, qué incluye, qué excluye, dónde lo refleja, hasta dónde te cubre realmente tu seguro. Eso es lo que también el ciudadano está protestando, diciendo que no hay derecho. Que al final entendemos que cuando tú tienes un seguro, tendrán que explicarte en qué consiste ese seguro, qué póliza tienes, qué condiciones, qué coberturas, lo que incluye, lo que excluye, ese libro que va añadido detrás. Sí que es verdad que el ciudadano se lo tiene que leer y tiene que saber del tema, pero también para eso están las compañías, para explicarnos en qué consiste y para dejarnos claro, oiga, usted tiene esta póliza ahora, pero si usted en un tiempo determinado cambia de muebles, por favor, comuníquenoslo porque tenemos que modificarle la póliza, o al revés. Si usted en 20 años no ha cambiado los muebles, no ha cambiado la cocina, no tiene sentido que esté pagando como algo nuevo cuando realmente no está nuevo y el día de mañana se está depreciando y a usted le van a pagar mucho menos. Pero eso, esa información es escasa, es lo que está diciendo el ciudadano. O la siguiente, la indemnización muy baja, que tú tienes derecho a la indemnización, que tú te encuentras con que la compañía, el perito, te dice te voy a dar X, y que tú, para poder demostrar realmente que no es el importe, tengo que buscarme un perito por mi cuenta, se tienen que poner de acuerdo los dos peritos, y a partir de ahí negociar para conseguir lo máximo posible. ¿Y quién es el perjudicado? El de siempre, el consumidor final, que tiene que buscarse un perito, que trabas detrás, que al final a lo mejor ese coche que yo lo quiero reparar no hay manera que me lo reparen, o esa fuga de agua no hay manera que me la solucionen, pasa el tiempo, me desespero, me cabreo, me voy a Irache, y al final sí que es verdad que en Irache conseguimos muchos temas salir a cara adelante, pero para cuando el ciudadano viene a Irache está ya, pero con muy, muy harto de intentar negociar con la compañía y no conseguirlo. Entonces, como decías, Fermín, ¿qué se puede hacer? Fíjate todo lo que estoy contando de cosas que funcionan mal. Y ojo, es la encuesta a través de CIES, no solo lo dice Irache, ¿eh?, ni mucho menos. Pero es que lo vemos continuamente nosotros. Entonces, bueno, pues yo te diría que cuando vayamos a hacer una póliza, en primer lugar, veamos un poco qué es lo que queremos que nos cubra. A partir de ahí, pidamos la documentación, no la firme en el momento, no la trae por Irache la documentación, se la miramos despacio y le decimos, mira, aquí le cubre esto, esto, esto y esto. Cada X tiempo usted tiene que modificar esto, esto y esto, porque si no, tendrá problemas. O, bueno, pues con todo eso ya, a partir de ahí ya luego vas a la compañía, sabes de lo que hablas, la guardas contigo y cuando es necesario, la usas. Esa es otra, porque muchas dicen que las compañías dicen, el ciudadano a veces confunde o dice cosas que no son correctas. Yo siempre digo lo mismo, el ciudadano sabe muy poco de seguros. ¿Por qué? Porque no nos releemos, porque la guardamos allá y luego cuando llega el momento de utilizarla, realmente a lo mejor no hacemos uso de ella porque tenemos desconocimiento total que nos cubre un montón de cosas que se podrían usar y que realmente no lo hacemos uso porque realmente pues, la póliza está guardada por ahí en la guantera o está guardada en el cajón y solo sé que pago anual. Y llegado el momento, a veces no me cubre la mitad de la mitad, porque a lo mejor es una póliza poco clara y que realmente, bueno, pues cubre mucho menos de lo que yo pensaba que me estaba cubriendo. Por ahí va.
Bueno, pues tenemos que tener claras estas recomendaciones, estos consejos de Susana Arizcun desde la Asociación de Consumidores Irache, para precisamente que no tengamos esos problemas y poco a poco también ir rebajando ese porcentaje, es muy alto, ese 42%, que hemos tenido alguna vez algún problema con los seguros. Susana Arizcun, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
De nada, hasta luego, Fermín.
Ya saben que hoy aquí en COPE Navarra estamos hablando de cartas, al hilo de esa canción de 20 de abril del 90, hoy es 20 de abril de 2026, pues estamos hablando aquí de cartas de amor, cartas que cambiaron la historia, cartas como las que hemos conocido del proyecto Conectados de Iru Amavi, pues que conectan personas con discapacidad con personas mayores. Esas cartas físicas que nos ha contado Moisés, ese cartero de la zona de Vera, Sant Esteban y Elizondo. Hoy hablamos aquí de cartas y ya que hablamos de historia habitualmente los lunes, vamos a ver qué cartas a lo largo de la historia pues han sido especialmente relevantes o incluso, ¿por qué no?, han podido cambiar el devenir de la misma historia. Hablamos con Javier Iborra, nuestro compañero de Diario de Navarra y amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, y bienvenido a las ondas después de una larga ausencia en la que te hemos echado de menos.
Gracias, Iborra. Y todavía sigo fastidiado, o sea que imagínate. Pero levantaremos la cabeza, no te preocupes, amigo. Cuéntanos de qué cartas vas a hablar hoy. Aquí, en esta sección de historia.
Bueno, pues he elegido 5 que tú bien has dicho que son algunas de las que cambiaron la historia. Y es que ayudaron a moldearla, qué duda cabe. Principalmente, la que lo hizo yo creo de la manera más inmediata fue la primera de la que vamos a hablar, el famoso telegrama Zimmermann. Esta es una carta que se envió en 1917, una carta diplomática, un mensaje secreto en realidad, no era un discurso público, no era un mensaje secreto, un telegrama que tenía que enviarse desde Alemania hasta México, pero que Inglaterra interceptó, descifró y acabó suponiendo un espaldarazo para la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que fue decisivo para decidir ese conflicto.
Sí, claro.
¿Y qué tenía este telegrama y por qué lo llamamos telegrama Zimmermann? Bueno, pues porque el ministro de Exteriores alemán de la época, Arthur Zimmermann, proponía a México una especie de alianza en el caso de que si Estados Unidos entraba efectivamente en la guerra, pues aliara con Alemania y Alemania se comprometía a ayudar a recuperar los territorios perdidos un siglo antes de Texas, Nuevo México y Arizona. Así que fíjate si esto fue importante porque claro, cuando se conoció el contenido de este telegrama, el propio Zimmermann reconoció que era verdad, que ese telegrama era suyo, que lo había enviado él, o con su beneplácito, pues claro, esto provocó el enfado de la opinión pública estadounidense y ayudó a que Estados Unidos, bueno, pues acabara por fin saliendo de su aislamiento y entrando en el conflicto.
Mm-hmm. Eso es el telegrama de Zimmermann.
Exactamente, exactamente. Bueno. Vamos a irnos a otro que también cambió la historia y que también está relacionado con América. En este caso son muchas cartas y son las de Cristóbal Colón, las famosas cartas de Cristóbal Colón en las que él describía ese mundo al que había llegado, ¿no? Ese mundo que mal llamamos Nuevo Mundo porque existía.
Sí, estaba ahí, como el resto.
Sí, no se conocía desde Europa, entonces claro, pues las cartas de Colón eran fascinantes porque hablaban de algo que solo se podía conocer en ese momento en Europa a través de esos textos. Claro, Colón, pues en este caso no ejerció de periodista, no fue objetivo, inventó cosas, aumentó lo que exageró lo que le convino, pero claro, esto se convirtió en el primer contenido viral casi de la historia, ¿no? Porque esto realmente se reimprimía, se difundieron por toda Europa y claro, generaron una especie de fiebre por el continente americano, ¿no? Y eso, pues bueno, pues tuvo implicaciones a nivel diplomático y también a nivel social, de gente que se lanzó a cruzar el Atlántico, a jugarse la vida literalmente en un barco para llegar a aquella tierra prometida, ¿no?
Mm-hmm. Me ha hecho gracia, dices, no ejerció de periodista, inventó cosas, claro, como muchas crónicas de aquella época, ¿no? No eran meros certificadores de la realidad.
Sí, desde luego. Algún día hemos hablado, de cómo han cambiado la historia, ¿no? Que no podemos mirar siempre con los mismos ojos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pues él tenía que vender un poco su producto, ¿no? Que para eso había apostado por ir hasta allí, ¿no? Tenía que venderlo, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido Cristóbal Colón pues era un muy buen publicista de sí mismo y de lo que él había encontrado, claro que sí.
De todo lo que había descubierto. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Pasamos de...
Sí, mira, volvemos al mismo año en el que habíamos empezado, en 1917. Quería dar este salto. Uh-huh. Y volvemos en este caso de Alemania, pasamos al Reino Unido. Y es que el ministro británico Arthur Balfour escribió en aquel momento, en 1917, en plena Guerra Mundial, una carta dirigida a un líder de la comunidad judía. Y en este texto muy cortito, diplomático, medido al milímetro, pues el gobierno británico expresaba su apoyo a la creación, entre comillas, de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Fíjate si esto luego tuvo implicaciones, ¿no? Porque es verdad que tras la Primera Guerra Mundial todo ese territorio pasó a ser controlado por el Reino Unido. Bueno, ya sabemos lo que pasó luego. Y mira, sin ser un tratado internacional, sin ser una ley, es literalmente una carta, pero sus consecuencias, pues, hoy en día siguen coleando y fíjate si siguen, ¿no? Hasta el punto de que prácticamente todas las noticias internacionales de todos los medios, pues, están enfocadas continuamente alrededor del Estado de Israel y sus problemas en la zona, ¿no?
Venga, y saltamos otra vez y vamos hasta Descartes.
Pues vamos hasta Descartes, que esta es una de mis preferidas, ¿eh? Volvemos a la Edad Moderna. un momento en el que, bueno, pues había reyes ilustrados y una de las grandes reinas ilustradas era Cristina de Suecia. Y Cristina de Suecia, pues le apasionaba la filosofía, era una reina joven, culta, muy curiosa, y le empezó a tener correspondencia con uno de los grandes pensadores del momento, como era René Descartes. Empezaron a intercambiar cartas, hablaban de ideas, de conocimiento, de la naturaleza, del alma, de la razón, bueno, unas conversaciones pues muy elevadas que fascinaron a la reina, y entonces ella le invitó a su corte en Estocolmo. Hay que decir que la temperatura de Europa en aquella época no era la actual, estamos hablando de unas épocas en las que hacía mucho más frío, y en toda Europa, también en Francia, pero desde luego que también en Suecia. Y cuando Descartes viajó a la corte de Suecia, pues rápidamente cogió algún tipo de enfermedad, se cree que una pulmonía, y falleció allí donde había ido a encontrarse con esa reina con la que Vaya. Había mantenido durante tanto tiempo una, por otro lado, brillante correspondencia.
Fíjate, uno nunca sabe dónde va a tener la desgracia, ¿eh? ni por qué.
Sí, qué curioso. Sí. Esta es una de mis preferidas. Y luego ya la última, sí. Que esta es bastante inquietante, es que, bueno, pues cuando ya estaba la Segunda Guerra Mundial barruntándose, pues ni más ni menos que Albert Einstein, el grandísimo científico Albert Einstein, escribió al presidente de Estados Unidos, a Franklin Delano Roosevelt, le escribió advirtiendo de que había una nueva tecnología que prácticamente solo se conocía en niveles científicos de absoluta élite, que era la energía nuclear, y que Einstein le dice, esta energía puede ser utilizada como un arma, podría llegar a serlo, ¿no? Y además le dice, la Alemania nazi podría estar trabajando en ello. Claro, esta carta no crea directamente la bomba atómica, pero sí pone en marcha un proceso que acabará por desembocar en el llamado Proyecto Manhattan, que luego es en el que luego impulsará la creación de las bombas atómicas que luego serán lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero fíjate, posiblemente es esta carta, ni más ni menos que de Albert Einstein al presidente de Estados Unidos, la que inicia, ¿no? La que pone bueno, sobre aviso de que esta energía nuclear podría ser utilizada como un arma de destrucción absolutamente masiva.
Bueno, pues fíjate, con una intención casi provocó la contraria, ¿verdad?
Bueno, en realidad la intención yo creo que era más bien evitar que la Alemania nazi tuviera desarrollara ese arma, ¿no? No que la desarrollara. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Con estas cosas pues hay que tener cuidado.
Bueno. Javier Iborra, como siempre, un verdadero placer charlar contigo y conocer un poquito más sobre estas cartas a lo largo de la historia que han cambiado, como hemos visto, el devenir de la misma.
Muy bien, pues hasta la próxima semana. Adiós, adiós.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Como nos ha contado Moisés Ayerra, jefe de reparto de correos de la zona de Vera, Sant Esteban y Elizondo, él es mensajero de noticias con esas cartas. Lo más ilusionante, sin duda, las alegrías de personas mayores cuando reciben estas cartas manuscritas o las postales de lugares recónditos del mundo. Aunque lo cierto es que también le toca entregar notificaciones, que suelen ser no tan positivas, que suelen ser pues multas o sanciones. E incluso también es mensajero de malas noticias, sobre todo cuando ve un telegrama que suele ser para enviar el pésame a la familia de algún fallecido. Como vemos, las cartas pueden ser mensajes de alegría, de ilusión, pero también llevan mensajes no tan positivos. Las cartas generan sentimientos, generan sensaciones. Y una de las cartas que más sentimientos removió fue una que escribió Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, durante la pandemia. Leoz se rebeló ante los mensajes de las autoridades de no celebrar la Navidad y aquí comenzó esa bonita historia.
Yo, ante la situación del COVID en España, los políticos, muchos estamentos sociales decían que no iba a haber Navidad, pues que no iba a haber juerga, no iba a haber champán, no iba a haber relaciones familiares, no iba a haber concentraciones y que la Navidad se suspendía. Entonces yo me rebelé y el jueves me senté aquí en la casa parroquial de San Lorenzo de Pamplona y dije, no. ¿Cómo que no va a haber Navidad? Ya lo creo que va a haber Navidad, pues sin ruidos, sin grandes concentraciones, sin aglomeraciones, sin consumo, pero va a haber Navidad porque viene lo más esencial, lo más bonito, lo que más continuidad esos días, va a venir Dios.
Una carta que no sabe bien cómo llegó a manos del Papa Francisco. El Papa inmediatamente se quiso poner en contacto con el párroco de San Lorenzo, le llamó por teléfono, pero Javier Leoz, al ver que era un número raro, no le cogió. Hasta que desde Madrid se pusieron en contacto con él y le dijeron que esa misma tarde estuviera al tanto del teléfono porque el Papa quería hablar con él. Obviamente, Javier Leoz no se lo creía. Pero llegaron pasadas las 4 de la tarde y efectivamente recibió la llamada del Papa.
Bueno, pues yo estaba en la sacristía con un compañero, un venezolano, que me ha ayudado hasta hace 4 días, y sonó el teléfono a las 12, era un número extrañísimo, no lo cogía, a la 1 de nuevo, y por fin a las 2... desde COPE Madrid me alertaron de que el Papa quería hablar conmigo. Yo, lógicamente, pues me eché a reír y no me lo creía. Yo, como que el Papa, esto es una broma. No, por favor, a las 4:30, estad atento, Javier, porque el Papa Francisco quiere hablar contigo. Y bueno, pues me fui a la casa parroquial, esperé y a las 4:30, pues me dijo, soy el Papa Francisco.
Javier Leoz asegura que apenas podía hablar, que fue el Papa Francisco quien llevaba el hilo de la conversación. Se encontraba emocionado ante esta llamada tan especial, sin duda. ¿Y qué le dijo el Papa Francisco a Javier? Pues que su carta, que esas letras que él había escrito, que le habían salido del corazón, también le habían emocionado al Papa Francisco.
El Papa le encanta, me dijo que estaba entusiasmado con ese texto, que era el sentido cristiano de la Navidad, que me felicitaba por haber sido tan valiente y en contracorriente, y que bueno, pues que había rezado con ese texto en su capilla personal, que felicitase a mis diocesanos, a mi parroquia, que saludase a mi obispo y que me daba un fuerte abrazo. Y luego me preguntó, por supuesto, que dónde era párroco, le hablé de San Fermín, le hablé de San Lorenzo, y bueno, pues ahí fue un poco la historia. Pero ciertamente no lo cuento como ahora, mejor dicho, no lo conté como lo cuento ahora, porque no me salía palabra. Parecía yo un niño de 5 años. Era incapaz de verbalizar. Él llevó la iniciativa.
Como nos cuenta, él vivió la iniciativa. Queremos ver cómo vivió precisamente Javier Leoz esa llamada, con sorpresa, obviamente, pero también con mucha alegría y emoción.
Pues que había sido un sueño, que había sido algo irreal, porque duró 4 minutos escasos, de los 4 la mayoría prácticamente habló él. En segundo lugar, me sentí indigno porque, por supuesto, él me dijo además que era su costumbre siempre llamar a párrocos y que a mí me había llamado por esa situación. Y en tercer lugar, pensé pues que además había sido un sueño, había sido un don, un regalo inmerecido.
Todo esto que nos está contando Javier Leoz empezó con una sencilla carta que el propio Leoz escribió desde el alma, desde el corazón, desde la fe. Una carta que llegó a muchas personas, incluido el propio obispo de Roma, el propio Papa Francisco, que quiso felicitarle a Javier Leoz por esas palabras. Unas palabras que así resumía el propio Leoz para nuestros compañeros de 13 Televisión.
¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos, sin verbenas, sin reclamos ni estampidas, sin consumo, pero viviendo el misterio sin miedo. El COVID Herodes, que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. ¿Que no habrá Navidad? Como dicen algunos, ¿cómo que no? Dios está a nuestro lado. Comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, nuestros llantos, nuestras muertes, nuestra orfandad de estos días. Claro que habrá Navidad, ya lo creo, porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID nunca podrá llegar al corazón del alma de los que en el cielo ponen su esperanza y en la tierra un alto ideal. Que no habrá Navidad, aunque los digan algunos, ya lo creo, habrá Navidad. Un pequeño resumen.
Y claro que la hubo, ¿eh? Es verdad que acuérdense de esos dos años, sobre todo duros de pandemia, en los que no nos pudimos reunir, en los que quizás pues fueron unas Navidades diferentes, pero por supuesto que existieron, por supuesto que la Navidad nunca dejará de estar en nuestros corazones y nunca dejaremos de vivirla. Gracias, Javier, por contarnos esta historia alrededor de esta carta. Y seguimos hablando de cartas, y qué mejor que hacerlo con un catedrático de lengua y con un académico de la Real Academia Española, como es Manuel Casado. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ya una pregunta ya personal. ¿Sigues escribiendo cartas?
Sigo escribiendo cartas. La verdad es que
menos de
lo que hacía antes, pero sigo escribiendo cartas a mano, con boli, papel y boli, papel y rotulador. Sigo escribiendo. Porque, bueno, hoy quizás sea lo más revolucionario que pueda hacer una persona, que es tener una libreta o tener un folio, una cuartilla delante y un boli a mano y poner lo que le pasa por su cabeza, lo que pasa por su corazón. Revolucionario en el sentido de lo más original también, lo más original, porque, bueno, acostumbrados como estamos ya pues a la escritura predictiva, al copiar y pegar, muchas veces sin revisar lo que hemos puesto, cosa que nos puede dar algún quebradero de cabeza,
sí,
porque puede hacer decir algo distinto de lo que queríamos expresar, e incluso en apoyo de lo que acabo de decir, que parece algo pues un poco arbitrario, ¿no? En una época en la que estamos, ¿no?, con inteligencia artificial, con una cantidad de medios que tenemos, ¿no?, para que nos ahorran tiempo, ¿no? No digo nada en contra de la inteligencia artificial. Me parece que puede suponer un ahorro de tiempo, por supuesto, y que hay muchas cosas que para las que la inteligencia artificial pues es muy útil. Pero ya se han hecho bastantes estudios experimentales, sobre todo en el ámbito de la neurología, neurólogos, sobre las ventajas de la escritura a mano. O sea, no solo ya de, por supuesto, cuando uno se pone a escribir una carta, no me refiero a una carta, una circular o a una carta pues comercial o de compromiso, sino cuando alguien se pone a escribir una carta a otra persona, a hablar de persona a persona, de corazón a corazón, de entrada tiene la sorpresa de que uno no sabe exactamente qué es lo que quiere decir hasta que no ha puesto punto final, porque tiene que valorar y calibrar cada una de las palabras,
claro.
O sea, es expresar las propias intuiciones, las propias sensaciones, las propias emociones, así como la inteligencia artificial pues habla un idioma incoloro, inodoro, insípido, correcto pero frío, impersonal, neutro, la palabra de una carta es algo propio de cada ser humano, que exige pues la lentitud para dominar el idioma. Y porque, bueno, todos sabemos que una palabra que no está avalada por la propia vida personal, que no sale del hondo de la persona, pues no es una palabra, es palabrería, es algo chau, es algo trivial, algo que no merece la pena escuchar. Y como digo, los neurólogos, a través de los estudios experimentales que han hecho, pues hablan de las ventajas de la escritura a mano. De entrada, dice, mejora la memoria, porque escribir a mano ayuda a retener, a recordar mejor la información, lo que se escribe. Cuando uno copia una cita, pues se acuerda mejor de lo que ha escrito que si solamente pues copia y pega. Copiar es, a mano me refiero, copiar es leer dos veces. Luego favorece la concentración, porque coger el boli con las manos y ponerse delante del papel en blanco, pues exige más atención, o sea, reduce también las distracciones. Hoy que hay tantos problemas para mantener la atención y que hay cursillos de mindfulness, ¿no? De atención, facilita también la comprensión en profundidad de lo que se copia. Y desde luego potencia la ortografía, porque refuerza el conocimiento de las letras y las palabras, hace que uno se concentre más, que pueda dudar y que se quede con el dibujo de la palabra, de la letra. Por supuesto que estimula la creatividad, porque es pararse un poco a ordenar las ideas, muchas veces a descubrir la propia voz, ¿eh? Esto lo digo yo, siento lo que digo, estoy diciendo la verdad de lo que pienso, de lo que intuyo, de aquello de lo que tengo experiencia propia. Y luego últimamente también se habla de el efecto relajante que tiene la escritura a mano, o sea, rebaja el estrés, ¿sí? Andamos por la vida a una velocidad de vértigo, vamos como ambulancias por ahí, pues lo mismo que ocurre con otras actividades manuales, por ejemplo, pues una actividad manual que es, no sé, coser, que a lo mejor pues los varones pues no está, vamos, no era lo que... Y hoy prácticamente, pues como empleamos prendas de usar y tirar, pues pararnos a reparar un tejido, coser un botón roto, descosido, pues es algo que muchas personas fomentan, ¿no? Pues porque ayuda, o sea, la manualidad que da también una idea de que las cosas pues exigen un tiempo, temporalidad de
un relax, una calma, ¿eh?
Exacto, ¿eh? Mm-hmm. De manera que ya digo, escribo a mano, tengo cuadernos siempre a mano, siempre tengo un cuaderno a mano en el que copio cosas, sabiendo que las podría hacer más rápidamente simplemente con copiar y pegar. Pero es distinto. De manera que yo defiendo la escritura a mano, el tener cuadernos, el anotar impresiones, sensaciones, muchas veces ideas que nos pasan fugazmente, etcétera, etcétera.
Pues me gusta esa costumbre porque, Manuel, yo confieso, también lo tengo. Tengo el escritor lleno de cuadernos y de libretas. Que es un placer volver a escucharnos. Manuel, un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Jesús Mari Hurtado, del Centro Convive de San Jorge, nos ha relatado aquellas cartas que escribía en la mili a su novia. También nos ha hablado de ese proyecto Conectados con la asociación Iru Amavi, que unía a 12 niños con daño cerebral adquirido y a esos 12 personas mayores de ese centro Convive de San Jorge. Hablamos hoy de cartas aquí en COPE Navarra. Saludos de Fermina Strain, escuchas Mediodía COPE. Y nos hemos ido a hablar precisamente con una de esas personas que a día de hoy siguen repartiendo esas cartas. Es Moisés Ayerra, jefe de reparto en la zona norte de Navarra. 10 años repartiendo paquetes y cartas en Vera de Bidasoa, Sant Esteban y Elizondo. Él estima que el reparto de cartas ha bajado hasta un 70%. Más todavía si hablamos efectivamente de cartas manuscritas, escritas a de puño y letra.
O es en el verano, alguien que está de vacaciones envía alguna tarjeta postal, uh-huh. Y entonces pues ves que es una tarjeta postal que está escrita a mano, lo que sea. O luego en Navidades, pues normalmente las cartas a los nicheros, las cartas a los Reyes Magos y demás. Uh-huh. Pero saliendo de eso, prácticamente nada ya.
Ahora reparte sobre todo paquetes, ¿eh? La mayoría de las cosas que reparte son paquetes y notificaciones administrativas. Nos cuenta también que el servicio rural pues es más personalizado. Es no ni mejor ni peor, es diferente, distinto al servicio urbano.
Los pueblos tienen la particularidad de que es mi cartero. El que pasa por aquí es mi cartero. Le llamo, incluso agendan con ellos a la tarde, que el cartero también vive por la zona. Oye, pues mañana, por favor, pásame. No habrás visto si ha llegado una carta de la luz, del agua,
Siente, Moisés Ayarra, siente que no solo reparte cartas, reparte emociones, buenas y malas, porque también entrega pues sanciones administrativas, multas, notificaciones.
Sí, normalmente las que llevan susto son las notificaciones, claro. Las que son multas, cobro de recibos, etcétera. Bueno, y luego pues los típicos telegramas, que eso ya es, que ya los telegramas son, ya no son tantos, pero los que se ponen pues básicamente pues es para tema de decesos y, claro. Bueno, pues sabes que cuando llevas un telegrama normalmente son ese tipo de cosas.
Como nos cuenta Moisés Ayarra, efectivamente luego están esos telegramas, que son pocos los que le toca entregar, pero pues generalmente suelen tener esas tristes noticias.
Todavía el telegrama existe y en los pueblos se nota ese tipo de cosas. El telegrama, aparte de que lo conoce, pues oye, voy a ir a la oficina a poner un telegrama, y la gente que está en el tanatorio, los familiares o lo que sea, que incluso se envía el telegrama al propio tanatorio.
Bueno, pues como ven, sigue entregando notificaciones, sigue entregando algún telegrama y muchos paquetes. Lo que cada vez entrega menos Moisés Ayarra son esas cartas de puño y letra, esas cartas manuscritas que ya poco a poco, tanto el correo electrónico como las redes sociales, pues han ido dejando de lado. Y ahora vamos a hablar de otra carta. En esta ocasión fue escrita por Javier León, por el párroco de San Lorenzo, aunque es verdad que se hizo viral por las redes sociales. Javier León, ante el drama de la pandemia, en el que hubo administraciones, incluso dirigentes políticos que aseguraron que no iba a haber Navidad, que no podíamos celebrar la Navidad, Javier León, el párroco de San Lorenzo, se rebeló y decidió escribir una carta.
Yo, ante la situación del COVID en España, los políticos, muchos estamentos sociales decían que no iba a haber Navidad, pues que no iba a haber juerga, no iba a haber champán, no iba a haber relaciones familiares, no iba a haber concentraciones, y que la Navidad se suspendía. Entonces yo me rebelé y el jueves me senté aquí en la casa parroquial de San Lorenzo Pamplona y dije, no, ¿cómo que no va a haber Navidad? Ya lo creo que va a haber Navidad, pues sin ruidos, sin grandes concentraciones, sin aglomeraciones, sin consumo, pero va a haber Navidad porque viene lo más esencial, lo más bonito, lo que más contenido esos días, va a venir Dios.
Se sentó y decidió escribir esta carta, que resume aquí en COPE Navarra, lo resumió para nuestros compañeros de 13 Televisión.
¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos, sin verbenas, sin reclamos ni estampidas, sin consumo, pero viviendo el misterio sin miedo. El COVID Herodes, que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. ¿Que no habrá Navidad? Como dicen algunos, ¿cómo que no? Dios está a nuestro lado. Comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, nuestros llantos, nuestras muertes, nuestra orfandad de estos días. Claro que habrá Navidad, ya lo creo, porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID nunca podrá llegar al corazón del alma. de los que en el cielo ponen su esperanza y en la tierra un alto ideal. Que no habrá Navidad, aunque los digan algunos, ya lo creo, habrá Navidad.
Y estas son las consecuencias de esta carta, pues la llamada del Papa Francisco, que quiso hablar con Javier Leoz para felicitarle por esas palabras.
El Papa le encanta, me dijo que estaba entusiasmado con ese texto, que era el sentido cristiano de la Navidad, que me felicitaba por haber sido tan valiente en contracorriente y que, bueno, pues que había rezado con ese texto en su capilla personal, que felicitase a mis diocesanos, a mi parroquia, que saludase a mi obispo y que me daba un fuerte abrazo. Y luego me preguntó, por supuesto, que dónde era párroco, le hablé de San Fermín, le hablé de San Lorenzo. Y bueno, pues ahí fue un poco la historia, pero ciertamente no lo cuento como ahora, mejor dicho, no lo conté como lo cuento ahora, porque no me salía palabra. Parecía yo un niño de 5 años, era incapaz de verbalizar. Él llevó la iniciativa.
Como vemos, estas son las consecuencias muy emotivas para Javier Leoz de esa carta que escribió en defensa de la Navidad.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassolet. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy hemos hablado de cartas aquí en COPE Navarra. Ojalá les hayamos animado, ¿por qué no?, a enviar alguna hoy, alguna carta manuscrita o alguna postal a algún ser querido que seguro que se lleva una gran ilusión. Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.